Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Las faltas de ortografía y los tonos alarmistas suelen ser señales de bulo en un mensaje. Evítalos con Filtro COPE. Este viernes a la 1:05 en COPE más Euskadi. Los autobuses municipales de Vitoria prohíben el acceso a los autobuses urbanos de los patinetes eléctricos mientras continúen las incertidumbres sobre el nivel de seguridad de estos vehículos. Y no es el único caso. Además, diversos sucesos de incendios fortuitos de sus baterías hacen que nos preguntemos si son realmente seguras las baterías de estos vehículos. Y quizás aún más importante, ¿cómo podemos evitar que se incendien? Los patinetes eléctricos se han vuelto parte habitual del mobiliario urbano de nuestras ciudades. Son prácticos, eficientes y sostenibles. Sin embargo, traen también consigo algunas preocupaciones, especialmente en cuanto a su seguridad. Así que de todo esto vamos a charlar en los siguientes minutos con Gorka Pradas, que él es director del clúster de micromovilidad eléctrica. Hola, Gorka, ¿qué tal estás?
Hola, Susana, ¿todo bien?
Bueno, pues la verdad es que los patinetes eléctricos tienen ese hándicap que no sé si es real del todo, son casos muy, muy excepcionales. ¿Cómo dirías que es esa situación?
Nosotros lo que defendemos, bien desde el clúster, bien desde la Federación de VMPs, es que realmente estos casos siempre han sido fortuitos, ¿no? Existe una probabilidad muy mínima, de hecho lo demuestran los informes que ha estado presentando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sí, a través de diferentes empresas, a través de informes de bomberos, del propio Centro de Estudios Ambientales, que demuestran que la probabilidad de que un incendio así ocurra en un vehículo eléctrico, como puede ser una bicicleta eléctrica, un patinete eléctrico, es prácticamente mínima, ¿no? Entonces, en este caso, siempre hemos abogado, ¿no?, por defender el hecho de que los patinetes eléctricos son seguros, como todo vehículo necesita un mantenimiento.
Claro, en condiciones,
como
claro.
Como cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, una piedra si no la toca se termina rompiendo también. Entonces, en ese sentido, siempre apelamos, ¿no?, por revisar de vez en cuando qué tal, si hay algún golpe, hay algún accidente, llevarlo cuanto antes al taller para que no puedan ocurrir, bueno, situaciones como esta, que a veces en edificios también se suele dar por sobrecargas de tensión, ¿no?, que nada tienen que ver con el patinete, pero pueden ocurrir situaciones pues como las que encontramos.
Sin embargo, aunque sean casos fortuitos, sí que es cierto que todo eso ha rodeado quizá al patinete en el imaginario colectivo de una cierta inseguridad. Ojo que las baterías se incendian, cuando no es real.
Sí, así es. De hecho, tengamos en cuenta la parte más importante de que la batería que se instala, que se implementa en un patinete eléctrico, es prácticamente la misma que se instala en bicicletas eléctricas, en teléfonos móviles, en tablets, en coches eléctricos, en autobuses eléctricos.
Fíjate que lo estaba pensando. Digo, es que si yo voy en un autobús con una tableta, por ejemplo, me puede pasar lo mismo que si llevo un patinete. Se me puede, de repente, ¿no?
Ahí, en ese momento, pueden arder tres cosas. O bien el teléfono a la tablet, o bien el patinete que está enfrente, o bien el autobús eléctrico en el que vas montado. O sea, existen probabilidades ínfimas, pero que pueden ocurrir en cualquiera de esos dispositivos o vehículos.
Y sin embargo, estábamos haciendo alusión a los autobuses municipales de Vitoria, no dejan montar a los patinetes eléctricos, pero yo no he escuchado nunca nada referente a esos otros dispositivos de los que acabamos de hablar.
Bueno, a veces suelen ser también fortuitos, ¿no? Es raro que ocurran, pero sí que es verdad que incendios o explosiones de teléfonos móviles han acabado prácticamente con personas, ¿no? En el cine, mientras estaban durmiendo, en el metro de Madrid también ardió un portátil hace cosa de 2 años y también, ¿no?, ocasionó muchísimas intoxicaciones. Entonces, bueno, pues es algo que también, al ser el patinete eléctrico un elemento nuevo que ha nacido prácticamente hace pocos años, existe una mediática contra este tipo de vehículos por ser algo novedoso que, bueno, pues que todavía no queda por atemperar en el tiempo.
De todas las maneras, vosotros estáis investigando o habéis desarrollado unas baterías mejores, que no se incendian.
En este caso, quienes han desarrollado estas baterías, ¿no?, y es algo que llevan trabajando desde hace bastantes años, es la empresa de básquetbol, ¿no?, que se sitúan precisamente en el Parque Tecnológico de Araba, aquí a las afueras de Gasteiz.
Sí.
Y bueno, esas celdas lo que prometen es que ya no solo mejoran sus prestaciones, ¿no?, en términos de tamaño, que son más pequeñas, por tanto puedes poner más celdas, o sea, pilas, y por tanto puedes tener mayor autonomía, mejores prestaciones, sino que además el componente que se le instala a estas baterías, que se denominan como baterías de estado sólido, hacen que al sustituir el líquido orgánico, que es lo que hace que combustione una pila, por tanto una batería, se sustituye por un líquido inorgánico, el cual, al ser precisamente inorgánico, no tiene oportunidad de combustionar. Por tanto, en caso de sobrecalentamiento, que en este caso las baterías es de una temperatura muchísimo mayor como límite, no ocurriría un incendio como ocurren con los dispositivos actuales, que todos llevan las mismas baterías que se conocen de ion litio.
Bueno, pero me parece una bomba, ¿no?
Sí, de hecho es
eso. Nunca mejor dicho o nunca peor dicho, no sé qué.
Creo que siempre tenemos esa conversación, además. Es la frase más conocida y además, pero bueno, sí que es un proyecto que nosotros llevamos desde CLIM, desde el clúster de ¿sí? innovación para la micromovilidad eléctrica. Llevamos trabajando desde hace un año. Y hace varios meses entramos en conversaciones con Basketball y también con una empresa de Alavesa, de aquí de Vitoria-Gasteiz, que fabrica, ¿no?, manufactura patinetes eléctricos. Hace poco salió porque también tienen una característica especial, que es un patinete de tres ruedas en serie, ¿no?, lo cual hace que los baches y los bordillos sean mucho más ergonómicos. Y además el poder implementar, ¿no?, el proyecto que nosotros hemos lanzado y hemos propuesto a ayudas a financiación europea y a financiación externa, es que esta batería de 100% elaborada y diseñada en Basketball se pueda implementar en este patinete eléctrico para después poder comercializarlo aquí en Araba.
En este de las tres ruedas del que estamos hablando.
Así es, así es.
Vamos de pioneros.
Sí, la verdad.
Pero
que
hoy, claro.
El titular es muy sencillo. Realmente es el primer patinete eléctrico con baterías de estado sólido que no se incendia y que además es 100% made in Álava. O sea, está hecho aquí en Vitoria-Gasteiz y además desde nuestro clúster también, que está situado en Araba, ¿no?, en Dulanchi, concretamente.
Uh-huh. Bueno, ¿esto qué tiempo le queda para estar ya en el mercado?
Pues todavía queda tiempo, porque estamos ahora trabajando en las primeras fases, donde estamos cerrando los presupuestos que necesitamos para poder llevar adelante la financiación. Estamos al tanto de ayudas europeas que nos van a poder permitir financiar buena parte del proyecto, y luego también estamos en conversaciones con otras entidades que también nos pueden aportar, ¿no?, algún crédito, alguna financiación, para después poder comercializarlo en un proyecto que se va a desarrollar durante los siguientes 18 meses a partir del enero que viene. Por tanto, estábamos hablando de que en cosa de 12 meses podríamos ya contar con un prototipo, es decir, para enero de 2027
¿sí?
podríamos contar ya con un prototipo diseñado y funcionando que podría circular por nuestras calles y que además, bueno, pues lo tendríamos aquí cerca para cualquier consulta.
¿A partir de ahí podría comenzar la comercialización?
Se estima que sí. Si no, en cualquier otro caso, pues sería un plazo máximo de 18 meses, por tanto estaríamos hablando pues para agosto de 2027.
Es que yo estaba calculando eso, digo, para el verano de ese año, ¿no?, de 2027. Otra cuestión importante también, Gorka, es el precio. ¿Esto va a suponer un incremento de precio con respecto a los patinetes actuales? ¿Qué variación barajáis ahí?
Bueno, es tener en cuenta que estas baterías sí que permiten, ¿no?, tener mejores prestaciones y además tienes ese plus de seguridad,
claro,
prácticamente absoluto. Pero sí que es verdad que eso también comporta, al ser de mejor calidad, pues
claro,
también comporta un precio más elevado, ¿no? Se estima que podría valer cualquier patinete eléctrico implementando esta tecnología, podría costar en torno a unos 200 o 300 euros más. Lo que sí que es verdad que nosotros también desde el clúster, a nivel de fomento de la industria, ¿no?, como nosotros defendemos en las bases, sí que abogamos porque instituciones como la Diputación de Araba o también el Gobierno Vasco pudiesen lanzar ayudas para poder comprar estos microvehículos, que al final volvamos al punto de partida.
Ya.
Son vehículos sostenibles, son prácticos, son muy fáciles de manejar, pueden entrar en el autobús, si se permite, en el coche, en donde sea, te lo puedes llevar a cualquier parte y es un vehículo muy versátil que puede usar toda la familia. Entonces, al final es una muy buena oportunidad y seguro, además, una muy buena inversión también para poder disfrutar de los desplazamientos por la ciudad y sin tener, ¿no?, que andar preocupándose por los problemas de tráfico, que cada vez vamos cerrando más calles o cada vez entramos con la zona de bajas emisiones o cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Evitamos muchos problemas, sobre todo para la gente que va a trabajar, la gente que va a estudiar, ¿no?, que puede desplazarse de una forma también ágil, y de esta forma también se defiende, ¿no?, y se busca que esos puntos B donde la gente aparca para poder ir a trabajar puedan contar con esos espacios de aparcamiento.
Gorka Pradas, mil gracias.
Millas que era vosotras.
Suri. Por cierto, que este interesantísimo proyecto se llama Solid Scooter. Y así nos hemos plantado casi en las 12:30. Significa que continúa la radio. Te quedas con Herrera en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en deporte seguro que ya lo sabes, se acabó el culebrón del verano, Álvaro Rubio, cuéntanos, porque no se habla de otra cosa. Por fin y todavía es 4 de julio.
Se acabó el culebrón del verano, ahora ya que llegue el siguiente, todo el mundo lo ha escuchado, lo venimos contando en la cadena COPE desde las 10:30 de la mañana, Nico Williams renueva con el Athletic hasta el 2035, así suena el pequeño Nicolás Williams Arthur.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón, estoy donde quiero estar. Con los míos. Esta es mi casa. Opa Athletic.
Ese Opa Athletic lo hace señalándose el escudo de la Champions League que este año va a lucir el Athletic en el brazo derecho. Ahora os cuento cómo ha sido ese proceso de renovación y ese anuncio porque es de lo más bonito. Además, Imanol Alguacil es curioso, ¿eh? Ha sido presentado oficialmente en Arabia Saudí como león. Ahora lo escuchamos porque es para eso. El Deportivo Alavés ya rueda en la pretemporada y este fin de semana arranca un Tour de Francia que va a ser histórico porque solo tenemos dos vascos. Y la Liga ACT con peculiaridades. Hay una crono y es en Aguas de Bilbao, al fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
La noticia del verano para los Athletic Suns, para el mundo del fútbol, y es el culebrón que ha llegado a su final. Nico Williams renueva 8 temporadas más, o lo que es lo mismo, hasta el 2035, o lo que es lo mismo, 10 años por delante. Su contrato finalizaba en junio del 2027, lo firma hasta junio de 2035, la cláusula, sí, sube un 50%. Esto quiere decir que se va a situar en torno a los 90 millones de euros. El anuncio es de lo más bonito. Después de todo lo que pasó con el mural de los Williams, es Nico el que llega al mural con un spray blanco, con la capucha puesta encima de la cabeza y pone Win, gana, 2035. Va para casa, se quita los guantes, deja el spray, se da la vuelta, tapa la cámara y aparece Nico Williams con la camiseta del Athletic, diciendo lo que ya hemos escuchado. Y lo que quiero saber es qué piensa la gente.
El dinero no lo hace todo.
Y apoyarle desde
pues
el primer
momento.
Pues sí,
me parece muy bien que se quede aquí, me parece estupendo.
Pues sí, la verdad es que no lo puedo valorar mucho porque no sé lo que hay detrás. Si solo es dinero, si es promoción, si qué es, qué significa esto para él.
Pues muy bien, joder. Sí, agónico, para mí es el mejor del equipo, el que en un partido te lo puede cambiar en 5 minutos y sí, muy contento. Estuve con mis amigos ahí y algunos son del Barça y les dije, yo estoy seguro de que se queda.
Me ha sorprendido porque es como que Nico desde chiquito ha jugado toda su vida en el Atleti y de repente va para el otro lado.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y Manuel Alguacil va a entrenar en Arabia, es oficial. Mauri Diáquez, cuéntanos, hola.
Hola Álvaro, Eguerdión, la cosa tiene guasa, pero va en serio. Y Manuel ayer confirmó la marcha al Al-Shabaab. Este equipo es llamado en Arabia Saudí, es apodado como los Leones Blancos. Qué curioso, ¿verdad? En fin, pues la gente en San Sebastián, fuera bromas, está esperando noticias de la Real Sociedad como agua de mayo, pero estas no llegan. El lunes se presenta el equipo, hace el primer entrenamiento en Zubieta sin caras nuevas y pues la afición de la Real vio con cierto resquemor, con cierta nostalgia, este tema de Imanol Alguacil por el Al-Shabaab de Arabia. Firma por 2 temporadas, se habla de una cifra que podría rondar los 10 millones de euros por temporada. Recordemos que allí no hay impuestos y evidentemente ha hecho Imanol el contratazo de su vida. ¿Qué quieres que te diga, Álvaro? Nos alegramos porque es un tío que merece la pena y todo lo que le pase bueno, pues nos alegramos. Así están las cosas, Álvaro, de esto vivimos. Imanol al-Shabaab con ese curioso mensaje que mandó desde Arabia.
Vamos a escuchar cómo es la presentación porque es para no perdérsela.
He llegado al León para despertar a los leones que todos tienen. La ausencia del león permitió que otros se atrevieran a soñar. El tiempo del juego terminó.
Yo soy Imanol Alguacil y he venido a despertar el rugido de los leones.
¡Y a la Shabaab!
Es que pobre Imanol, es que a mí me da pena que pobre Imanol tenga que estar diciendo esto en Arabia. Dame un segundito, Susana, que vamos a escuchar a un jugador del Deportivo Alavés, Facundo Garcés, reconocer que llegan con las pilas cargadas.
Ojalá que sea una temporada al final así de linda como terminó, pero que no suframos tanto. Porque creo que fue un semestre soñado y bueno, ahora tocó descansar, recargar la batería y acá estamos para una nueva temporada con todas las pilas.
Con todas las pilas vamos a seguir, porque hay mucho. Todo tuyo, Susana.
Gracias, que tienes Chao. Mucho que hacer. Chao.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:36. El talento joven del vino español se cita hoy en La Bastida. Esta localidad de Rioja Alavesa es el escenario de la cuarta edición del Encuentro de Jóvenes Talentos del Vino, una iniciativa de EDA Drinks and Wine Campus que se ha consolidado como el punto de encuentro imprescindible para los profesionales del sector menores de 40 años. Estos jóvenes profesionales no solo cuentan con la mejor preparación técnica, sino que además aportan valores, pasión y todas las inquietudes posibles para mostrar la excelencia de cada uno de los territorios de los que proceden. Uno de ellos es Manu Michelini. Él elabora vino en varias denominaciones de origen y entre ellas en Rioja Alavesa, en La Bastida, con su proyecto Dominio del Chayao. Manu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por el lugar. ¿Cómo les va?
Bueno, vamos a contar tu historia porque tú, a ti te viene de familia esto de elaborar vino. Los Michelini sois una familia de viticultores muy relevante en el universo del vino de vuestro país de origen. Creo que es Argentina, aunque estáis también con viñedos en Uruguay y aquí en España, ¿no?
Exactamente, exactamente. Nosotros somos de Mendoza, de los Andes en Argentina.
¿Sí?
Y después de algunos años empezamos a viajar por conexiones con amigos, al principio como hobby, a cruzar el charco y hacer vino aquí en España, y luego después de experiencias, yo en 2019 comienzo en La Bastida a hacer vino aquí en Rioja Alavesa.
Pues háblame de tu proyecto en Rioja Alavesa y por qué precisamente Rioja Alavesa.
Bueno, sabes que es curioso, yo durante varios años, desde el 2015 al 2019-20, antes de la pandemia justo, me enfoqué en viajar lo que más pudiera, ¿no? Una de las cosas sí. que hablaba con mi padre era, que mi padre es la primera generación de la bodega en Argentina, es yo quiero poder lograr tener distintos mentores que me vayan enseñando de distintos lugares del mundo para poder ver cómo se hace lo mismo, que al final la fermentación, la crianza y el embotellado y el cuidado de la viña, evidentemente, pero en distintos lugares del mundo. Entonces, en estos viajes, un amigo mío me dice, vos tenés que visitar Rioja porque te va a gustar. Para mí Rioja en ese momento, la verdad que a priori yo no lo conocía y no me resultaba súper interesante, pero dije, bueno, voy a hacerle caso. Cuando llegué y vi el paisaje, vi la gente de aquí, sí. dije, esto es increíble, esto es único. Y en ese momento fue como algo, vibró, es algo muy estomacal, y dije, acá quiero hacer mi proyecto personal. Llegué a La Bastida y me di cuenta que, primero por algo emocional y después racionalizando, que tenemos todo aquí en la Rioja Alavesa para hacer, ya lo fuimos, lo somos, y para seguir profundizando, que somos uno de los mejores lugares del mundo para hacer el vino de calidad, este vino complejo, con frescura y con potencial de guarda que lo ha sido durante siglos.
Uh-huh. Oye, dime si es el vino un sector de futuro, porque tú sabes que está descendiendo el consumo de vino en todo el mundo, especialmente del vino tinto.
Bueno, sí, yo creo que fuertemente es de futuro, sin eso pasar por momentos transicionales como el que estamos viviendo. Yo creo que hoy en día la gente empieza a buscar en qué reflejarse, en quién refleja su estructura de valores a nivel personal y qué producto también en qué se ven reflejados para consumirlo, ¿no? Entonces yo creo que el vino te aporta eso distintivo que muchas veces a otras bebidas alcohólicas les cuesta más, como tal vez la cerveza, que es menos personalista. En el mundo del vino podés llegar fácilmente hasta quién tocó la viña, quién toca el vino en su proceso y quién lo embotella, aunque estés al otro lado del mundo. Muchas veces yo recibo mensajes de Estados Unidos, de gente bebiendo mi vino, y que en sus vacaciones te vienen a visitar a la viña, porque cada vez con todo esto de querer alejarte de las grandes urbes, el mundo del vino está en lugares que siempre tienen paisajes muy hermosos, que siempre hay una conexión con la naturaleza muy linda, y que siempre la gente del vino le gusta acoger a la gente de las ciudades para mostrarle en el paraíso que vivimos.
Claro, tú eres uno de los jóvenes viticultores, lo estamos diciendo, y precisamente entre los jóvenes es entre quienes más está costando introducirlos al mundo del vino. ¿Por qué?
Eso es. Bueno, yo ahora recién acabo de terminar una charla sobre enoturismo y...
Sí, porque hay varias mesas redondas, ¿no?, en el acto que estáis participando.
Exactamente. Y una de las cosas muy interesantes que hablaban es que una chica de Galicia decía... A mí en el colegio nunca vino a presentar el mundo del vino alguien joven, alguien con pintas modernas, que me lo haga sentir cercano. Siempre fue gente adulta, con traje y diciendo que esto era algo serio y que... Entonces a mí, evidentemente, de pequeño no me daban ganas. Pues nada, para mí era algo aburrido. Pero dice, yo ahora veo que empiezan a jóvenes de esta generación empezar a promover que realmente es guay estar en el mundo del vino. Estamos en el campo, vemos pájaros, vemos naturaleza, vemos como un proceso te revitaliza y va en un año vos ves desde la planta en la poda, que no tiene hojas, hasta recoger su fruto. Entonces son procesos cerrados y que poder hacerlo más moderno, poder cambiar la comunicación, es decir, es guay ser viticultor porque es hermoso, respirás aire limpio, trabajás en el campo, no en una oficina encerrado 8 horas. Entonces, el poder hacer un lenguaje más juvenil, más cercano, es para mí el camino para empezar a atraer cada vez a más consumidores y más productores, que al final, gente que le dé valor es lo que necesita.
Pues esa es una asignatura pendiente, ¿no?, que tenemos. No sé si hemos empezado el camino siquiera.
Bueno, yo creo que el camino se va haciendo. Por supuesto, a mí, yo he tenido la suerte de poder ver... un mismo escenario en distintos países, por esto que te comentaba, que claro, al final yo soy de Argentina, sí. Me vine aquí, pero estuve varios años también en Francia y en Italia. Creo que España durante un tiempo estuvo un poquito más retraído al abrir puertas y al mostrar lo que pasaba adentro para atraer gente. Yo creo que es un cambio que ha comenzado con el decir el enoturismo. No solamente es de las grandes bodegas, sino que una pequeña bodega familiar que hace vino de altísima gama, también está bien, es positivo que haga enoturismo y que empiece a mostrar, porque al final cuando haces enoturismo estás fidelizando a alguien y estás mostrándole que son humanos los que están atrás de una botella, y eso es lo que a lo largo del camino hace que tu público empiece a crecer y empezar a tener más preponderancia en el mercado. Al final todo esto es una consecuencia de que el mercado empezó a bajar, como vos decías.
El enoturismo y el desarrollo sostenible ha sido el leitmotiv de una mesa redonda que, por lo que me cuentas, ha terminado ya. ¿Significa eso que vais a empezar otra, vais a entrar en otra, donde la pregunta del millón, que yo te la traslado a ti ahora, es ¿qué es ser un buen viticultor? ¿Qué es para ti?
Bueno, gran pregunta, ¿no? Porque va directamente con los valores de cada uno.
Claro.
Para mí la viña es algo que estaba antes de que nosotros llegáramos y va a estar después de que nosotros nos vayamos. Entonces, para mí, el ser un buen viticultor es tomar algo, el trabajar una tierra y dejarla al menos un granito de arena mejor de cómo la recibiste. Para mí es de legado, es de tierra, es de la cultura, es de la trascendencia de un oficio, ¿no?, que es la viticultura. Que el hecho de poder decir, bueno, yo soy un buen viticultor, para mí va en el cómo va a trascender el trabajo que yo estoy haciendo en el campo para las próximas generaciones que van a venir. Yo no quemar a herbicidas, por ejemplo, toda la vida que haya en la tierra, dejar que sea una tierra viva, que haya microorganismos, y pensar que yo a mis hijos me gustaría que caminen esta viña y que coman los frutos de aquí. Entonces, ser responsables con el medio ambiente y con las siguientes generaciones es la pauta principal para mí para poder calificarte como un buen viticultor.
Buen viticultor. Seguro que sois todos los que os habéis reunido hoy en esta jornada en La Bastida, en Rioja Alavesa. Manu Michelini, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, Aur.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Nos interesamos ya por la previsión del tiempo desde Euskalmet. Paloma Gil, hola, Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
Bueno, pues tú dirás cómo va a discurrir el tiempo. Me parece que hoy más calorcito y el fin de semana que podemos esperar. Vamos a ir por partes. Nos centramos en el viernes.
Sí, eso es. Las nubes se están deshaciendo. Es verdad que en puntos de la costa puede quedar algún intervalo de nube baja también durante la tarde, pero en el resto en general van a predominar los claros y esto va a permitir que haga más calor que ayer. Las temperaturas máximas hoy, sobre todo en el interior, pues en el entorno de los 28 o 30 grados. Sí que es verdad que por la tarde y noche aumenta la inestabilidad debido al calor, se desarrollan esas nubes que pueden dejar algún que otro chubasco localmente tormentoso y más intenso. En cuanto al fin de semana, pues ahí vamos a ir notando un descenso en las temperaturas. El sábado máximas de 25 o 28 grados. También intervalos de nubes, sobre todo en las primeras y últimas horas del día. Y todavía puede quedar algo de inestabilidad y, por lo tanto, riesgo de esos chubascos localmente tormentosos e intensos, eso sí, de forma ocasional. Y de cara al domingo, pues ya nos vamos a temperaturas máximas entre los 20 y 25 grados y el viento norte, que sobre todo por la tarde-noche se va a intensificar bastante.
Así que el día de más calorcito, este viernes.
Eso es.
Para aprovechar. Buen fin de semana. Gracias, Paloma.
Igualmente. Agur.
Seguimos por el tráfico tranquilo ahora mismo, según nos confirman desde el Departamento Vasco de Interior.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Beyond the world, beyond the children, beyond the words we make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true. Make a better day, just you and me.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Hay herramientas para saber si una imagen o un mensaje es falso. Te las enseñamos aquí en Filtro COPE todos los viernes a la 1:05 en COPE Más Euskadi. A veces, en algunas ocasiones, una bicicleta puede cambiar una vida. En Senegal, recorrer 10 kilómetros caminando para ir a la escuela es una realidad diaria para muchos niños y niñas. Hoy vamos a hablar con Mikel Porto, un vecino de Eibar que ha iniciado una campaña solidaria para enviarles bicicletas. Ya lo hizo antes con gafas, envió más de 35.000 y ahora quiere ayudarles a no abandonar sus estudios. Alicia Calleja, cuéntanos.
Y ahora traemos una historia de esas que te reconcilian con el mundo, la de un vecino de Eibar que ha convertido una bicicleta en una herramienta de cambio social. Su nombre es Mikel Porto y ha puesto en marcha una iniciativa para enviar bicicletas a niñas y niños de Senegal. El objetivo, facilitarles el acceso a la educación, porque sí, en muchas zonas rurales del país africano, recorrer 10 kilómetros caminando cada día para ir a la escuela es una barrera real. Esta campaña se llama Bicicletas para la Educación, Senegal, y surge del compromiso personal de Mikel con la infancia africana. Pero no está solo, colabora estrechamente con la ONG Grupo Baobab y cuenta con apoyo logístico de ayuda a contenedores. Su lema podría ser perfectamente una bicicleta, una oportunidad, y no es la primera vez que lo hace. Antes ya ha impulsado recogidas de gafas, más de 35.000, imagínate, para personas con problemas de visión en Senegal. Pues hoy nos acompaña Mikel Porto. Mikel, Eguerdión, gracias por estar aquí.
Eguerdión, Eguerdión.
Qué alegría tenerte, qué alegría que nos lo cuentes de primera mano. Queremos saber cómo nace esta idea de enviar ahora bicicletas a Senegal. ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir ayudando y ahora hacerlo con las bicicletas? ¿Dónde te fijaste tú?
Pues mira, sí, efectivamente, hemos estado haciendo durante los 5 últimos años 5 campañas de arte visible, ¿no? Donde hemos recogido gafas de segundo uso para darles una segunda vida en Senegal, ¿no? Es un artículo de lujo la gafa también. Pero la solidaridad de nuestro pueblo es inmensa. Es tan inmensa pues que en las 2 últimas campañas, en la campaña del año pasado y esta, pues lo has dicho bien, hemos recogido 20.000 gafas en la campaña anterior, que ya están enviadas, están allí ya en los centros oftalmológicos, y ahora tenemos preparadas ya otras 15.000 de la campaña de este año. Ya hemos cubierto las necesidades de 6 centros oftalmológicos para los 3 o 4 años próximos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta campaña que hemos iniciado el mes pasado, la teníamos que haber hecho antes, ¿no? Porque efectivamente hay un problema de absentismo escolar increíble en Senegal y en muchos países africanos, ¿eh? Pero en Senegal concretamente, que es donde trabajamos, ¿no? Y eso se convierte en una alfabetización, un índice de alfabetización, sobre todo en las zonas rurales, muy bajito, ¿no? Te estoy hablando de un 38,9, ¿no? De alfabetización, y en las mujeres, sobre todo baja en las mujeres, a un 27,2. ¿Por qué se produce eso? Se produce esto, pues lo has dicho bien, ¿no? Hay una necesidad de un medio de locomoción y la gente pues no tiene ni una simple bicicleta. Se tienen que trasladar andando 10 kilómetros al día. Luego también tienen que hacer labores de casa y, en fin, muchos lo dejan, ¿no? Hay un absentismo escolar increíble, ¿no? ¿Y por qué nos hemos liado la manta a la cabeza? Porque date cuenta que no es lo mismo recoger gafas. Ya. Recoger bicicletas, necesitas una infraestructura, ¿no? Necesitas un local para guardarlas, necesitas una furgoneta para ir recogiéndolas por los pueblos, etcétera, ¿no? Pero has dicho, bueno, pues como en otras ocasiones, nos liamos la manta a la cabeza
y adelante.
A ver qué es lo que pasa, ¿eh?
Siempre tiras para adelante, Mikel, pero ya me imagino, ¿no?, que organizar esta recogida y el envío no tiene nada que ver, solo, pues eso, el tamaño del producto, pero se va a conseguir, ¿no? Ya más o menos tendrás estructurado todo.
Sí, no, se va a conseguir porque nosotros estas bicicletas que recogemos, que vamos a ir recogiendo, las enviamos a Ayuda a Contenedores de Pamplona, que son los que tienen la logística del transporte, ¿no? Allí pues las empaquetaremos y las meteremos en un contenedor con más cosas, ¿eh? No solo van a ir las bicicletas, porque en otras ocasiones ya hemos ido mandando, pero cantidades pequeñas, 30, 40 bicis, pero que van con muchas más cosas, ¿eh? Van con ordenadores, van con sillas de ruedas, van con camas de hospital, van con, en fin, mandamos de todo, porque allí, donde no hay nada, se necesita todo, ¿no?
Todo, eso es. Bueno, pues vamos al llamamiento. ¿Qué tipo de bicicletas estáis buscando exactamente? Hacéis llamamiento también para cascos, ¿no? Para herramientas, para repuestos, que tengan un poquito todo, ¿no?
Sí, de todo, vamos a recoger todo, desde infladores, cascos, incluso, pues no sé, ropa deportiva, en fin, todo este tipo de cosas que se puedan utilizar allí, ¿no? Claro que hago un llamamiento, llamo un llamamiento a la solidaridad, como en su día llamamos un llamamiento a la solidaridad de las gafas de segundo uso, ¿no? Esas bicicletas que la gente tiene y que no utiliza desde hace años. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de mi comunidad. Tenemos dos habitaciones o dos zonas donde guardamos las bicicletas, las colgamos ahí en un gancho, y hay bicicletas que llevan ahí pues 5 o 6 años que ni se mueven, ¿no? Sí. Pues ese tipo de bicicletas que la gente, por lo que sea, pues porque se les han quedado pequeñas, porque ya no las utilizan, porque lo que sea, nosotros les damos una segunda vida, les vamos a dar una segunda vida. Y sobre todo para mí es muy importante, primero, bajar el índice de ausentismo escolar, y sobre todo lo que más me motiva a mí es que todos los niños en edad escolar tengan las mismas oportunidades. No es justo que uno que tenga una bicicleta vaya a la escuela regularmente y uno que no tenga lo tenga que dejar precisamente porque no tiene ese medio de locomoción. Y eso es lo que me motiva a mí y nos ha motivado a mí y al grupo de trabajo que tengo unos colaboradores extraordinarios. Que no, la gente se ríe, no, que si yo lo hago egoístamente, yo es que llego una noche a casa, recibo una llamada diciendo, oye, Miquel, es que tengo una bici o un par de bicis en el garaje, no sé qué. Para mí eso es como llegar a hacer un maratón y llegar a la meta, ¿no? Llegar a la meta, joder, tengo dos bicis más, ¿no?
Miquel, ¿cómo hacemos con las bicicletas? Que nuestros oyentes que quizá quieran participar dicen, pero ¿cómo contacto yo? ¿Cómo llevo mi bicicleta?
Mira, yo os voy a dar un número de WhatsApp. Estamos recibiendo ahí todas las llamadas, todas las donaciones. Y para hacer la recogida de una forma ordenada, no podemos ir pasando todos los días casa por casa, pues vamos a recoger, estoy anotando todas las donaciones, y quedaremos un día, iremos con una furgoneta y diremos, pues el día jueves vamos a estar de 9 a 1 en la Plaza Donzaga de Eibar, y todos los que habéis donado o queréis donar, ahí estaremos durante toda la mañana, y así sucesivamente. Entonces,
en las localidades donde veáis vosotros que os han llamado,
exacto, en las localidades donde veamos que hay una partida que merezca la pena alquilar la furgoneta, ir con la furgoneta, o que alguien nos preste una furgoneta, que
sí,
nos presta furgonetas.
Claro.
O sea, hay gente que nos presta furgonetas, hay gente que colabora, aunque no donando bicicletas, hay gente que está por ahí, por la trastienda, oye, pues mi furgoneta la podéis utilizar los sábados y tal, no sé. En fin, hay gente extraordinaria en este mundo.
Miquel Porto, sabemos que habrá alguna más, no sé si ya tienes en mente, pero después de las gafas, las bicis, ya nos contarás. Ojalá conserves esa energía, esas ganas y el ejemplo que nos das a la sociedad. Así que gracias por contarlo aquí hoy en COPE Euskadi. Muchísimas gracias, Miquel. Un abrazo a todos los que lo hacéis posible. Agur.
Otro para vosotros, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Es viernes, verano, hace calor, nos vamos a la playa. Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Qué tal, Guardión?
Muy buenas.
Sé que te encontramos en la playa de Gorliz. Cuéntanos cómo está la mar y cómo están, por tanto, las banderas hoy en las playas vizcaínas.
Pues mira, tenemos dos playas con bandera roja, que son la playa de la Arena y Arrietera Txabidibil. 8 playas con bandera amarilla, que son las de Gorrondache, Barinache, Baquio, Arichachu, San Antonio, Laida, Laga y Ogueya. Y el resto lo tenemos con bandera verde.
Hoy, ¿la temperatura qué hay de ella?
Pues mira, tenemos la temperatura del agua que no varía, 21 grados, y la temperatura ambiente tenemos 24 grados.
Y subiendo, seguro, ¿eh? Y el fin de semana parece que un poquito más altas. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es hoy el horario de mareas?
Pues mira, la pleamar está marcada a las 12:30 horas y la bajamar está marcada a las 18:30 horas.
De momento no hay rastro de medusas, ¿no?
De momento no.
Pues que sigamos así. Gracias, Josu. Buen fin de semana y buen viernes.
Vale, lo mismo. Buen fin de semana. Abur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya.